Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Félix de Bedut, periodista de Univisión, que se encuentra en Ucrania para hablar de la crisis humanitaria tan grande que se está viviendo a propósito de la guerra. Además, Alexandra Valjansa, ucraniana, que ha huido de Ucrania y está refugiada en Holanda con su hija. Sus padres permanecen en su país y no pueden salir. Nos relata su historia. Alejandro Marcano, periodista venezolano, para hablar de las conversaciones que está sosteniendo Estados Unidos y Venezuela, la probabilidad que se levanten las sanciones ya impuestas desde el 2019 al país suramericano. Desde Houston, desde Univisión 45, Karina Yapor nos habla de lo que es noticia allá en Texas. En nuestro acostumbrado miércoles de inmigración, el abogado Jorge Rivera, Corte Federal ordena cambios importantes sobre la deportación. ¿Qué ordenaron sobre los niños? Y en los deportes, Pedro Antonio Flores, hágala con la información que está siendo pues muy rápidamente actualizada a propósito de la tragedia en Querétaro. También la Liga de Campeones de la CONCACAF y la Liga de Campeones allá en la UEFA. Resultado de los partidos de ayer, lo que se espera para el día de hoy. Plato fuerte y transmisión para nosotros en TUDN Radio. El Real Madrid enfrentando en el Santiago Bernabéu al Paris Saint-Germain.
Y nos vamos de inmediato a establecer contacto con nuestro periodista de Univisión, Félix de Bedut. Adelante, Félix, muy buenos días. ¿Exactamente dónde te encuentras?
Muy buenos días. Me encuentro en Leópolis, que es una ciudad cercana a la frontera con Polonia y que además tiene una característica muy especial. Es una ciudad muy bella, tiene varios monumentos que son declarados patrimonio cultural de la humanidad. Es el lugar donde están llegando la mayoría de los migrantes de otros lugares de Ucrania. Es tal vez la última ciudad que ven de su país antes de tener que cruzar la frontera. Y también tiene una característica que la hace adicionalmente importante, y es que en dado caso que llegara a caer la ciudad de Kiev, esta sería la capital que tomaría de alguna manera ese título en caso de que caiga Kiev.
En medio de esta guerra, entonces, una ciudad muy significativa. Félix, ¿cuánto tiempo llevas allí y qué te has encontrado en medio de esta crisis humanitaria?
Pues ya ni me acuerdo, se me pasa el tiempo. En el tercer día, diría yo, desde que cruzamos aquí a Ucrania. Y primero el drama humanitario. Las estaciones, nosotros estuvimos en la estación del tren en Polonia, donde llegan. Es impresionante la estación del tren aquí en Leópolis, y también es muy dramático. Las familias que salen, que abandonan todo, la mayoría son mujeres, niños y adultos, porque los hombres hasta los 60 años tienen prohibido salir del país, porque eventualmente tendrían que prestar servicio de orden militar en algún momento. Así que es realmente muy dramático. Ya se está hablando de más de 2 millones de personas desplazadas en 2 semanas que está completando la guerra.
¿Cómo están? Buenos días, Félix y Clara Truyenque. ¿Cómo están siendo las evacuaciones? Ya sabemos que llevas 3 días allí, y sabemos también que muchas organizaciones y voluntarios se están acercando, como decías, a ciudades seguras para ayudar a todos estos refugiados, casi, como decías, 2 millones.
Así es, hoy se supone, y eso siempre queda un poco entre comillas, que hay una especie de cese al fuego, principalmente para facilitar el corredor humanitario. Y digo entre comillas porque es un anuncio de ese, lo que puede significar es que viene una nueva arremetida militar para los próximos días. Así que acá está la ansiedad que se vive dentro del país. Hay que decirlo, en Leópolis todavía las circunstancias son de una ciudad que vive en relativa normalidad, pero que sabe que en cualquier momento la guerra puede llegar aquí, que es lo que nos tocó vivir hace pocos minutos. Yo me encuentro en este momento al frente de la iglesia de San Pedro y San Pablo, una iglesia bellísima. Estábamos haciendo un trabajo periodístico cercano cuando vimos que se acercaban un escuadrón militar acompañado de familias y tres soldados muertos en el frente de batalla, tres muchachos de 22, 24 y 26 años. Y era realmente conmovedor ver a las familias, a las novias, mujeres muy jóvenes, a las madres desoladas, llorando sobre el féretro del ataúd de sus hijos, y a los soldados, sus compañeros de combate, que son hombres rudos, son hombres fuertes, son combatientes feroces, con lágrimas en los ojos. O sea, fue realmente muy impresionante.
Félix, justamente ayer en el Día Internacional de la Mujer veía un reportaje increíblemente conmovedor por esas mujeres que en medio de la guerra estaban trayendo vida, ¿no? La ilusión de una madre cuando está a punto de dar a luz es un momento tan único, es un momento tan especial, es un momento que piensas por tantos meses desde el momento en que sabes que llevas un niño en el vientre, y estas mujeres le ha tocado traerlos en medio de una guerra. Tú estuviste allí, has estado conversando con mujeres en medio de esta situación. ¿Qué puedes decirnos?
Pues sí, también fue muy, muy impactante. Era la sala de maternidad del principal hospital, el primer hospital de maternidad de Leópolis. Hay varios, pero es el más grande. Y ver todo el personal. Es un edificio de 4 pisos donde actualmente tienen a los niños y a las mujeres embarazadas. Creo que era ayer, y cuando estuvimos allá, creo que eran 60 mujeres embarazadas. Y cuando suenan las alarmas antiaéreas, las llevan a un sótano. Tienen que trasladar a los bebés, tienen que trasladar a las mujeres embarazadas, tienen que meterlas en un búnker que se sella con una fuerte puerta metálica, que incluso es una puerta que de la época de la Unión Soviética, y que estaba precisamente pensada como un refugio antiaéreo. Y en los últimos días me contaban ellas, en esos 3 días no, pero en los últimos días, esa operación de trasladar bebés y niños les tocaba 2 o 3 veces al día cuando sonaban las alarmas antiaéreas. Y la encargada de la sala de partos nos decía que era dramático, que era muy doloroso, porque ellas estaban pensando, la rutina generalmente es ponerles a los bebés la música de bebés, y lo que están escuchando apenas abren sus oídos son alarmas antiaéreas y bombas.
Madre mía. Qué doloroso, Félix, la verdad. Queremos agradecerte tu tiempo, estos minutos, para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Sé que el ritmo en cuanto a estas coberturas y en medio de la tragedia es difícil, pero queremos agradecerte especialmente.
Muchas gracias, Félix.
Muchas, muchas gracias a ustedes.
Cuídate.
Estamos en contacto.
Cuídate mucho.
Conversábamos con Félix de Bedut, periodista de Univisión, que se encuentra allí en Ucrania. Nos vamos de inmediato a conectar con Oleksandra Balyanza, espero haberlo pronunciado bien tu apellido, ucraniana, que ha huido de Ucrania y está refugiada en Holanda con su hija. Oleksandra, bienvenida de nuevo a Buenos Días América. Gracias por los minutos que nos dedicas.
¿Nos escuchas?
Buenos días. Sí, ahora sí, menos mal.
Adelante, sí, queríamos conocer parte de tu historia y parte de lo que estás viviendo hoy por hoy. Conversábamos contigo hace más de una semana y nos hablabas de que te encuentras en Holanda con tu hija, pero tus padres sí se encuentran en Ucrania, no han podido salir.
Todavía están en Kiev, en el centro de la ciudad. Cada noche, hoy en algunas... algo escuchan, pero todavía es bastante seguro. Las ciudades más complicadas ahora son alrededor de la ciudad, y por ejemplo Mariupol, Sumy, Chernígov, otras ciudades tienen mucho más complicidad para llevar la agua, comida y tal, porque, por ejemplo, algunas ciudades ya están 12 días sin comida, sin agua, y hay personas que mueren desde esto. Por eso es el problema más grave ahora para llevar los caminos seguros para que la ayuda humanitaria podría llegar ahí. Es lo más complicado. Kiev de momento está más o menos bien.
Oleksandra, buenos días, soy Clara Truyenke. Te quería comentar, hablas de ayuda humanitaria. Teóricamente, entre los gobiernos de Ucrania y Rusia se había llegado a un alto al fuego que duraría 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche hora europea, para poder evacuar a civiles como serían tus familiares. Según me contabas en el día de ayer, tu padre sufre de una discapacidad y es una de las razones por las que ellos se han quedado en Ucrania y no han podido salir. ¿La ayuda humanitaria está llegando tal y como nos llega la información? Tú, como ucraniana, ¿qué nos puedes decir? ¿Crees que van a poder ser evacuados en las próximas horas?
Sí, bueno, alguna llega, alguna no, porque, por ejemplo, yo tengo ayuda que está preparada para marchar, pero, por ejemplo, en la ciudad no es posible de acercar porque la gente está, bueno, está matada y no pueden salir del hospital. Yo tengo doctores a quienes nos ayudamos y, por ejemplo, enviamos ayuda, pero de momento estamos buscando caminos para acercarlo a los sitios. Por ejemplo, otro sitio, Mariupol, donde se necesita ayuda, no hay ni luz, ni internet, ni agua, ni nada. La gente está desconectada del mundo. Yo no sé ni cómo llegar, ni cómo enviar ayuda ahí, porque en el camino es muy peligroso. La gente no quiere ir porque, por supuesto, tiene miedo de ser matada.
Oleksandra, muy buenos días. Usted salió de Ucrania cuando la invasión rusa inició o se encontraba fuera del país antes. Se lo pregunto porque quisiera que, si estaba en el país cuando inicia el ataque, nos contara cómo fue el proceso de evacuación para abandonar Ucrania.
Bueno, yo salí bastante temprano. Yo salí el jueves, el día 24, con un tren hacia Chernivtsi. Y tenía suerte para pasar las aduanas bastante rápido y tener un sitio en el tren, porque muchos de mis amigos ya estaban con un pie, estaban millón personas en un tren y tenía que esperar muchas horas en la estación de tren para coger un sitio para entrar. Y había gente que tenía que dejar sus maletas porque no les dejaban entrar con maleta, porque otra persona podría acabar. Imaginaros que era un horror y todavía sigue así horroroso en los trenes, en las estaciones de tren. La gente tiene que esperar 4, 5, 6 horas para entrar en cualquier tren, para ir, por ejemplo, a Polonia o entrar y, por ejemplo, ir a Odessa desde otros sitios menos afortunados. Entonces, yo me he ido a Rumanía. Y cruzaba la frontera andando con mi hija. Y en este momento pasé más o menos 4 o 5 horas en la cola y 3 o 4 horas andando. Pero otra gente pasa 2 o 3 días en estas colas ahora, es fatal. Pero hay unas páginas donde se puede controlar los estados de las fronteras. Y la gente que lo sabe podría, por ejemplo, elegir un sitio de la frontera donde hay menos gente ahora, más información en las redes para controlar eso. Pero mis compañeros, por ejemplo, tenían que pasar 2 días cruzando la frontera porque en un día no lo podría hacer.
Madre mía.
Con los niños pequeños.
Oleksandra, sabemos por las medidas que se tomaron desde un primer momento que los hombres entre 18 y 61 años de edad no pueden salir de Ucrania, tienen que quedarse a defender la patria. Entre tu entorno, familiares, amigos, vecinos, gente cercana que están allí, hombres que se han quedado en Ucrania, ¿has podido tener conexión con ellos? ¿Te han hablado de cómo se organizan para vivir el día a día a expensas de que llegue la agresión muy cerquita de ellos?
Por supuesto, casi todas las familias están separadas y divididas. Las mujeres con los niños salieron del país y los hombres se quedaron para proteger la tierra, es así, ¿eh? Y no es posible de pasar esta regla. Hay gente que intenta lo manejar y salir de la frontera, pero a las muchas lo cogen en la frontera. Entonces es muy peligroso. Solamente los hombres que tienen 3 hijos pueden salir. Y la gente que no puede ir a la guerra por cualquier razón de salud también
también no
pero,
sale.
Pregunta, pero Alexandra, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es el día a día de esos hombres? Es decir, lo que te han contado a través de la línea telefónica o las conexiones que has podido tener con ellos, ¿cuáles son su día a día? Porque entiendo que hay repartición de armas, se están organizando y se siguen organizando para mantenerse día a día dentro de la guerra.
Sí, hay gente que, por ejemplo, están en los hospitales ayudando, hay gente que está, por ejemplo, haciendo trabajo de voluntario, ayudando, hay gente con armas, lo que sienta que pueden hacerlo y están con las armas en la con la gente que ya está luchando. Entonces tengo diferentes hombres en mi entorno y todos están, algunos duermen en casa y continúan hacer estas cosas, otros han salido en otras partes de la Ucrania donde es necesario. Intento de mantener el contacto, pero la verdad que con muchos no tengo oportunidad de hablar a diario.
Sabe que en medio de toda la información que llega aquí a los países occidentales, hay versiones que dicen que los hombres y muchas de las mujeres que están en esa pelea defendiendo Ucrania lo están haciendo obligados porque el gobierno se los exige. ¿Es esto verdad o muchas de estas personas desean de corazón defender su país, defender sus hogares y no permitir la invasión?
La verdad que ahora es un momento de mucha gente de unirse y la gente sí que muchos de sus deseos de hacerlo. Entonces, según la estadística que veo yo, 80% de las personas creen que vamos a ganar y 80% de personas aquí desde estos 12 días han ayudado a la gente ucraniana para luchar, para la gente, para armas, para hospitales, cualquier cosa han ayudado, son 80% de las personas. Entonces la mayoría sí que quiere volver a Ucrania, los hombres que estaban fuera están volviendo, luchando, ayudando.
Alexandra, tenemos que despedirte, pero algunas últimas palabras de una ucraniana para el mundo.
Bueno, esperamos que este horror se acabe porque la verdad que de un momento a otro nuestra vida han cambiado y eso puede pasar a cualquier persona, entonces podemos entender que esto es un sueño terrífico y esperamos que eso se acabe muy pronto. Rezamos todo por la paz. Y muchas gracias a todas las personas que están ayudando a los ucranianos ahora, que hay muchísimo también ayuda.
Muchas gracias, sí, una verdadera pesadilla. Un abrazo para ti, Alexandra, y queremos darte las gracias por el tiempo y por el interés de conectar con nosotros. Ella es ucraniana que ha huido de su país y está refugiada en Holanda con su hija. Sus padres permanecen en Ucrania y no pueden salir. Nos relataba un poco cuál ha sido su experiencia en medio de esta guerra. Vamos a una pausa, ya regresamos. Con Alejandro Marcano, él es el periodista venezolano y nos viene a hablar de lo que hemos colocado inclusive en nuestra mesa como tema del día. Biden sopesa aliviar las sanciones a Venezuela para aislar a Rusia y aumentar la producción de petróleo. Alejandro, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Hola, saludos a los tres, Juan Carlos en particular, y a la chica de los ojos bellos que está allí, que no me sé su nombre.
Gracias. Buenos
Alejandro,
días.
Gracias. Creo que la principal crítica es lo que podría ser dinero para alimentar al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos, después de conocer de que estas sanciones vienen varios años manteniéndose, ¿no? Y el esfuerzo. De hecho, el senador Marco Rubio ha tenido una crítica directa, dura y contundente frente a la gestión de Biden. ¿Qué opinas? ¿Qué podemos nosotros entender de lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela y sus conversaciones?
Bueno, todavía es muy poco que entender. Realmente ha sido una acción criticada no solo por Marco Rubio y Bob Menéndez, sino múltiples senadores la han cuestionado. Esta decisión de negociar directamente con la dictadura. ¿Por qué? Porque el negocio del petróleo, el petróleo venezolano, no va a suplir las carencias que tienen los Estados Unidos. Y de hacerlo, para hacerlo, necesitaría una inversión estadounidense de miles de millones de dólares y veríamos el fruto a mediados del año entrante, es decir, que por ahí no van los tiros. En las últimas horas han tenido que reconocer porque dejaron por fuera al gobierno interino al que han venido apoyando durante los dos últimos años, pero no solo es a Juan Guaidó, sino un pueblo venezolano que ha puesto sus esperanzas en la salida de un dictador. El negociar directamente ha puesto sobre la mesa que a Estados Unidos no le importa absolutamente nada, eso es lo que dicen los expertos y analistas, el pueblo venezolano, su sufrimiento como el del cubano y el del nicaragüense. Ya en esta negociación sí liberaron a dos de los seis estadounidenses que estaban presos en las cárceles venezolanas, supuestamente acusados injustamente de conspiración. Uno de ellos, Gustavo Cárdenas, ha sido liberado, es parte de este canje que comenzó. Ya una vocera de la Casa Blanca, Nuland, ha reiterado que reconocen a Juan Guaidó. Juan Guaidó emitió un comunicado a su equipo de 4 o 5 puntos diciendo que no entienden este acercamiento. Parece todo un disparate, Andreina.
Alejandro, qué gusto saludarlo. Yo quería preguntarle por ese lado de las inversiones del petróleo, porque es que desde el año 2010 la empresa nacional petrolera china ha venido invirtiendo fuertes sumas de dinero en Venezuela, precisamente para poder ayudar a extraer ese petróleo venezolano, que por cierto es bastante pesado y solo podía ser refinado en las refinerías, valga la redundancia, de Texas. Y se dice que desde el 2010 a la fecha han invertido en un promedio 2.500 millones de dólares anuales para lograr repotenciar a Venezuela, y estamos empezando a ver unos resultados. La producción venezolana cayó en 400 mil dólares y se asegura que ya se acerca al millón, muy por debajo de los 3 millones diarios que se produjeron en su momento. ¿Esto no pone a Estados Unidos y a Venezuela en una encrucijada? ¿Qué va a pasar con China en medio de una disputa en la que también está Rusia? ¿Qué va a pasar con el gigante asiático?
Bueno, yo creo que como tú lo dices, China y Rusia son los principales aliados actualmente de Venezuela. Esas deudas se tienen que pagar y son compromisos que van a honrar. La jugada parece ir un poco más allá, según los expertos, ya que todo esto que tú analizas es totalmente cierto, no voy a redundar en ello. Venezuela tiene ese compromiso con China y no van a suplir directamente petróleo. Eso no va a ocurrir porque no tienen la capacidad. De hecho, expertos, ayer conversaba con Humberto Calderón Berti, quien fue presidente de PDVSA y también de la OPEP, me dijo, no se están produciendo sino 750 mil barriles. Pero sacando de este contexto petrolero, que parece la excusa perfecta, lo que ha intentado Estados Unidos, según he entendido, yo todavía no entiendo esto de bypassear a un gobierno interino que has apoyado para ir a negociar directamente con la dictadura, es desarticular o por lo menos mermar un poco el apoyo de Venezuela a Rusia, porque Rusia, como ya sabemos, son 14 días de una guerra que pudiera alargarse, que nos va a perjudicar, ya lo reconoció el presidente Biden, y al perjudicarnos como estadounidenses tenemos que tener en nuestra geografía a un enemigo con menos potencia o menos fuerza de negociar con Rusia, ¿no? Que no le instalen bases, que no disparen misiles desde Venezuela, desde la isla de Margarita. Yo creo que apunta un poquito más allá, pero bueno, todo esto es especulación también mía, porque yo tampoco termino de entender cómo se acercan a un narcotraficante cuya cabeza tiene precio en el Departamento de Justicia estadounidense por 15 millones de dólares. Es sentarse con un narcotraficante, no solo con un dictador, un narcotirano.
Alejandro, un poquito más adelante, y nos queda quizás un minuto y medio, más temprano, quise decir, un oyente hablaba de los beneficios que puede traer para el pueblo si entra dinero a las arcas venezolanas desde los Estados Unidos por el negocio del petróleo. Más allá de que los puedan producir o no los puedan producir, el dinero que entra a Venezuela no necesariamente se traduce en el bienestar de los venezolanos.
Para nada, porque la dictadura nunca permite que llegue, fíjate, sigue la carencia de hospitales, de vías, de infraestructura, de comida, porque hay bodegones de enchufados, de boliburgueses que han hecho negocios con el chavismo y la ponen, es decir, para tú comprar una bolsita de pan en uno de esos negocios, una persona del común, el 95% del venezolano, tendría que trabajar 4 años o 5 años para poder hacerlo, y no lo va a hacer, y tampoco ese dinero que se puede enviar lo hará.
Alejandro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero yo también quedo con ese sinsabor, ¿no? Con eso mismo que tú comentas. No entiendo cómo es que esto se está llevando a cabo y las primeras señales de que algo está ocurriendo en las conversaciones. Es justamente lo que hablabas tú hace pocos minutos, la liberación de estos dos presos americanos o estadounidenses en suelo venezolano, y que, bueno, conocemos de larga data lo que ha ocurrido con este grupo de personas retenidos sin tener un juicio justo en Venezuela. Alejandro, un abrazo para ti, saludos a la familia.
Saludos a ustedes y a la audiencia, por supuesto.
Vámonos de inmediato a conocer qué ha ocurrido mientras dormíamos en Houston. ¿Cómo estás, Karina Yapor, con nosotros, presentadora de Univisión en Houston? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, chicos. Excelentemente bien. Y por si tenían las dudas, aquí son las 7 de la mañana con 41 minutos.
¡Y se te ocurra, Karina!
No, venga, Karina.
Apunta, Juan Carlos, apunta.
Karina, yo le quisiera hacer una pregunta con el cariño y la admiración que le tengo. A ver, si yo voy y me siento en el set en el que usted presenta las noticias en Houston y yo llego, buenas, y voy y me siento, ¿usted se sentiría feliz de que un desconocido vaya y se le siente ahí?
Bueno, sentiría raro que fuera un desconocido, pero bueno, claro que me daría muchísimo gusto. Aquí con muchísimo cariño lo recibiríamos. Eso sí, no sé si quieren estar aquí desde la 1 de la madrugada, desde la medianoche, es bastante mal.
No,
Clarita, porque ya sabe, ya le consta.
Y te aseguro que a Juan Carlos, al vecino de aquí, no le gusta madrugar, así que no se te presentan ni de broma.
No me gusta madrugar, pero yo se lo preguntaba porque es que yo soy el horero oficial. A mí no me traen a este programa sino para leer la hora.
No me... ¿Y para algo más?
Ya, esa es mi función.
Nadie le quite el lugar, por favor.
Por favor.
Me hizo mi cara de sorpresa cuando comencé a dar la hora, porque estoy acostumbrada a hacerlo desde las 6. Cuando este hombre llega a las 8, cedo el puesto y como un carro frenado. Cuando empiezo a dar la hora y digo, no, es que estoy en la hora equivocada. Pero Karina, ¿qué te
son? Pues muy buenos días, chicos. Pues fíjense que hoy les voy a compartir una noticia buena, muy, muy buena. De hecho, esta noticia podría interesarle a Clara. Clarita, toma nota, porque lo que es la Contraloría del Estado de Texas está haciendo un llamado no solamente para los residentes de Houston, sino para cualquier persona que en algún momento haya residido en el estado de Texas, para meter su nombre en una página que ahorita les voy a dar y saber si se les debe dinero de alguna situación y puedan reclamarlo. Se van a sorprender, pero durante esta madrugada ya todos los estuvimos haciendo. Yo prácticamente lo estaba checando ahorita antes de conectarme con ustedes. Ya encontré uno por $70 que ni me acordaba que me debían, de 2011. Imagínense nada más. Entonces, ahora con la inflación, con los altos precios en todo lo que estamos viendo, pues encontrarnos un dinerito extra que nos deben por ahí no nos vendría nada mal. Así que a toda la gente que nos está viendo, si vivieron en algún momento en Texas, pueden hacer la prueba. Yo ni me imaginaba, la verdad, que iba a encontrar algo. Ya todos mis compañeros han encontrado por ahí lo perdido que ni sabían. Y lo que sucede es que muchas veces hay pagos que a lo mejor se regresan del banco, te regresaron un cheque de algún auto, a lo mejor que tú estabas pagando y diste un exceso de pago y lo regresan y ya no vives. Todo ese dinero se acumula, millones de dólares tiene acumulados la Contraloría. Y lo que ellos quieren es que la gente los reclame y poder enviárselos. Entonces, preparen lápiz y papel. Clara, ahí te va la información. La página es claimittexas.org, así como de reclámelo en inglés, claimittexas.org. Lo único que te pide es que pongas obviamente tu nombre y el código postal de las zonas en las que viviste en Texas, y automáticamente te va a dar una lista donde tú puedes ver incluso, bueno, gente con tu mismo apellido que tiene reclamos, y ya si tú te identificas, puedes llenar el reclamo y ellos te lo van a mandar por correo. Así que, chicos, si vivieron por acá, ya lo saben.
Voy a hacerlo ahora. Igual estos dos van a comer gratis la semana que viene.
Eso es lo que yo iba a decir. Ojalá que nosotros podamos tener algún beneficio de ese reward, ¿no?
Bueno, seguro que Clarita, seguro que Clara encuentras algo.
Estoy en ello ya, ¿eh? Lo digo de verdad.
No, seguro. Me cuentan si los invitó a comer, pero cuéntanos, Clara, si encontraste algo. Pero bueno,
pues... Yo quería hacerle una pregunta, y si me permite cambiarle de tema, porque ayer César Procel nos habló de el estruendo que se sintió en varios sectores de Houston y que nada que saben que pudo haber sido, pero ya hay quienes están especulando de que se trataría de un meteorito. ¿Es una teoría conspirativa, un cuento sacado de los cabellos, o qué pudo haber pasado allí? ¿Qué más se dice?
Fíjate que ahí sí te voy a quedar mal. Ahí sí no te tengo información nueva.
A usted se le perdona
todo. Ahí sería buenísimo poder preguntarle, sobre todo, yo creo que a nuestro centro meteorológico. Ellos siempre están muy, muy al pendiente de todo eso con Karuska Matos. Le pregunto y ahí les mando un mensaje, chicos, a ver qué me dice al respecto. Pero en realidad no hemos tenido ninguna otra información al respecto más que especulaciones.
¿Qué situación tan extraña? Yo desde ayer me quedé pensando en eso. ¿Cómo se puede oír un estruendo en la ciudad de Houston y las autoridades no tener establecido todavía?
Bueno, mira, afortunadamente que no se trató de alguna situación como la que vivimos hace un par de años, que fue una explosión muy, muy fuerte. Hace un par de años se registró una explosión en el área de Spring Branch. Y de hecho, quienes estábamos en la sala de redacción a las 4 de la mañana en Univision lo sentimos, y ese lugar quedaba lejísimos de aquí. Y fue una explosión en una fábrica que causó daños a muchísimas viviendas y a familias. En este caso, gracias a Dios, que no es así. Mm-hmm. Es mejor que sea algo quizá desconocido, inexplicable, a algo que tenga consecuencias como lo tuvo en esa ocasión esa explosión.
Karina, queremos darte las gracias por tomarte estos minutitos. Sabemos que estás desde muy temprano, como nos contabas allí en los estudios de Univisión 45 Houston. Gracias por estar esta mañana acá en Buenos Días América.
Cuídense, bendiciones y hasta la próxima.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, esta mañana en nuestro segmento acostumbrado de miércoles de inmigración. Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Bien, aquí arreglándome la corbata para estar con ustedes.
Abogado, vámonos de lleno porque el tiempo corre. La Corte Federal ordena cambios importantes sobre la deportación. ¿Qué ordenaron sobre los niños y cuál es el punto más importante que nuestra audiencia debe conocer?
Bueno, mira, la administración de Biden está ocupando el título 42. No sé si, me imagino que han escuchado esta ley, para continuar las deportaciones en la frontera. Están deportando a miles y entran miles. Pero había una excepción para los jóvenes que venían entrando, los menores de edad, sin sus padres, y los dejaban entrar, no los deportaban con este título 42. La Corte Federal ha dicho que no se puede hacer una excepción para los jóvenes, que los tienen que deportar por igual.
Jorge, ¿y qué tanto logra esto alterar la situación legal de estas personas en los procesos que puedan intentar llevar?
Ok, mira, lo que está pasando actualmente en la frontera es bien interesante y les voy a explicar por qué. Porque realmente es una ruleta rusa. Escuchamos y vemos en las noticias que sí están entrando grandes cantidades de personas, pero hay un porcentaje de ellos que están deportando. Entonces, al final del día, en la discreción, en la frontera, queda a discreción de los oficiales de la patrulla fronteriza. Y te aseguro que muchos jóvenes los van a seguir dejando entrar. Algunos los van a deportar porque la administración de Biden no está a favor de estas órdenes judiciales y se resisten lo más posible a enforzarlas.
Abogado, le tengo una noticia.
Dime.
Las líneas están explotadas.
Como le gustan a él.
Vamos corriendo. Claro, yo me emociono cuando veo eso. Ustedes sí que estamos bien.
Vámonos con Antonio. Antonio, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta.
De aquí a Los Ángeles para el abogado Rivera. Abogado, una pregunta. Yo como ciudadano puedo pedir a mi hija en la Ciudad de México, que vive en la Ciudad de México. Ya es mayor de edad, tiene 34 años.
Ok, sí, definitivamente la puede pedir. El único problema es el tiempo de espera. Estamos hablando de más de 20 años de tiempo de espera. Entonces le tengo un tip. haga la petición. Está bien, porque las cosas pueden cambiar y pueden reducir esos tiempos de espera del boletín de visa en el futuro. Pero hay una visa de trabajo que se llama la visa TN, que es la más fácil del mundo para obtener. Entonces, y con tantos empleos disponibles aquí en los Estados Unidos, se dicen que son más de 10 millones, supuestamente. Busquémosle un empleador. Ella tiene que ser graduada de la escuela secundaria y tener algún título. No tiene que ser graduada de la universidad, pero si tiene algo que ha estudiado después de la universidad, pudiera calificar y es una buena alternativa.
A ver, Margarita, ¿de dónde nos llamas? Adelante y tu pregunta. Margarita, ¿nos escuchas? Rosa María, adelante, es tu turno, ¿de dónde nos llamas?
Buenos días, abogado. Yo les quiero hacer una pregunta. Yo tengo un caso en inmigración pidiendo mi hijo mayor, pero soltero, y él ya está en la National Visa Center, pero hace más de un año y medio me pidieron unos datos y que pagara por la internet. Y yo mandé los datos y estoy pagando pero no he podido mandar los datos porque el sistema no me deja entrar, que no me rechaza el pago. Entonces yo quiero preguntarle qué podrá estar pasando con eso.
Okay, mira, eso es un problema bien común. El Centro Nacional de Visas es el que preaprueba todo antes de darle la cita en la embajada americana. Y a veces el sistema se traba, hay que hacer un reclamo, hay que pedir, mandarle algo a los supervisores. Si usted no ha podido resolver y no puede someter el pago, es tiempo para buscar ayuda legal. Nosotros como abogados, por lo menos lo que nosotros hacemos es sometemos el reclamo directo a los supervisores y es la única manera de destrabar estos casos cuando se nos complica en el Centro Nacional de Visas.
Ah, o sea que entonces no, si se mete uno al sistema y busca, no le sale.
Mira, como le digo, puede intentarlo, pero ya si usted no logra resolver, ya va a tener que buscar la ayuda de un abogado. Le digo porque a veces se nos complica y hay que mandar múltiples reclamos. Es una batalla con el Centro Nacional de Visas. Usted no es la única, ¿ok?
Señora Rosa, muchísimas gracias. Sí, a veces hay trámites que se vuelven tediosos, ¿no? Y hay que hacerle seguimiento para lograr el objetivo. Rudy, adelante. Buenos días. ¿De dónde nos llamas?
Sí, aló, buenos días, abogado. Le hablo aquí de Los Ángeles. Mi pregunta es, yo me casé con mi esposa en el 2007, pero yo tuve el TPS en el 2021. ¿Qué posibilidades hay para ayudarle el TPS a mi esposa?
Ok, el TPS no se puede transferir. El TPS es exclusivo para la persona que lo tiene. Así que el TPS no se lo va a poder dar, pero obviamente podemos buscar otras alternativas para ella si es que no califica para el TPS.
Bien, muchas gracias. Ahora, gracias, Rudy. Nos vamos con Augusto. ¿De dónde nos llamas, Augusto, a tu pregunta?
Sí, buenos días, abogado. Llamo de New Jersey. Abogado, mi pregunta es la siguiente. Yo ayer recibí una carta en la cual me notifican que ya tengo la cita para el 11 de abril para la ciudadanía. Entonces, yo tengo programado un viaje ahora en marzo 23 y regresar el 4 de abril. ¿Tendría algún inconveniente cuando vaya a presentarme para la ciudadanía el examen?
No hay ningún problema. Usted tranquilo, siempre y cuando usted esté aquí para esa entrevista. Estamos bien porque los viajes cortos no afectan en lo más mínimo. Lo importante, bueno, obviamente documentar el viaje, poder darles información al oficial. Así que usted tranquilo, disfrute su viaje, nos trae un recuerdito y se va a hacer ciudadano pronto, primero Dios.
Oye, yo no sé si Juan Carlos tiene esta inquietud porque también seguramente está a las puertas de hacer la petición de su ciudadanía, pero cuando se hace la aplicación te preguntan justamente los días que estuviste fuera, la salida, las entradas de Estados Unidos, pero una vez que tú ingresas esa solicitud y quieres viajar, ¿eso es posible? ¿Eso te afecta el trámite?
No afecta. La persona puede seguir viajando. Lo que no queremos es que falle la cita para sus huellas o que vaya a fallar su cita. Pero siempre y cuando esos viajes sean menos de 6 meses, no debería ser ningún problema. Claro, suma a la cuenta. Recuerda, inmigración quiere que uno viaje menos de la mitad de los últimos 5 años. Entonces, cuentan hasta el último día. Así que si tienes pocos viajes y la mayoría del tiempo has vivido aquí, no hay ningún problema.
Juan Carlos, ¿hay pregunta en el chat?
No, Andreina, estaba precisamente buscando eso y hasta el momento no hay mentiras, acaba de entrar
Katy Gallardo,
un familiar tiene cita para su ciudadanía, sus certificados de su país que necesita presentar tienen que ser traducidos al inglés, ella tiene 66 años, ¿el examen puede ser en español?
Bueno, todo depende de cuánto tiempo ha sido residente. Si ha sido residente por lo menos 15 años, automáticamente se lo van a hacer en español. Ahora, si ya tiene problemas de memoria, pudiéramos ir a un doctor, conseguir una certificación de que tiene problemas de memoria como Alzheimer o algo por el estilo, y así no le hacen ningún examen. Los certificados de lo que me está hablando, no sé si me está hablando de las partidas de nacimiento o de actas de matrimonio, actas de divorcio, que son los documentos civiles, realmente no son necesarios en la cita de ciudadanía. Así que por el momento que se despreocupe por eso, que lea su cita y ahí le va a decir específicamente lo que tiene que llevar. Lo más importante es llevar la tarjeta residente y el pasaporte.
Mira, abogado Jorge, tenemos una pregunta de Gaspar Bucio. No sé si la podéis leer, la pongo aquí en el chat también.
Claro, leo.
Dice, no sé si pueda responderme esta pregunta, abogado. ¿Cuánto cuesta un proceso de ajuste de estatus? Normalmente, un abogado aquí me dijo de un precio cercano a los $5,000 y me dice que el trámite dura alrededor de un año. ¿Es cierto?
Sí, dura alrededor de un año. Si aplica este año, el próximo año, a más tardar, debería de ser residente, entre 1 y 2 años. Ahora, el precio de $5,000, si es una residencia que no tiene complicaciones, entonces me parece que está un poco alto. Creo que lo normal para que cobre un abogado sería entre $2,000 y $3,000 una residencia. Lo que tiene que ver es, no sé, tal vez le está incluyendo ir con él a la entrevista dentro de esos $5,000. Pero si no le está incluyendo ir a la entrevista, me parece un poco alto los $5,000 para que lo esté pagando.
¿Y a qué le llamas una residencia con o sin problemas? Vamos a ponernos en ambas situaciones, porque quizás nuestra audiencia está pensando, bueno, igual yo sí que traigo algún problemilla.
Sí, mira, ¿qué tal si tiene antecedentes y tiene que pedir un perdón por un antecedente criminal? ¿O ha cometido fraude y tiene que someter un perdón? Entonces ahí vienen las complicaciones y cosas adicionales. O, por ejemplo, si se tiene que hacer un argumento legal porque hay alguna situación especial que saca su caso fuera de lo normal. Obviamente ahí se lo cobra adicional a un abogado por ser un caso de residencia con complicaciones.
¿Dónde podemos conseguirlo?
O me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Lo presentamos como Pedro Antonio Flores. ¡Hágala! ¿Cómo vamos, Pedrito?
Pues, ¿cómo están, hombre? Espero yo también apuntarme para esas fiestas, de San Lorenzo.
Venga, todos. Ya.
Hoy estaría en Madrid, hoy estaría en Madrid para ver el Real Madrid París Saint Germain, pero se nos cruzó un compromiso y no pude viajar.
Imagínate. No puedo creerlo.
Si no, hoy estaría ahí en el Bernabéu.
Que el Bernabéu te perdone.
Para quienes no están viendo esta transmisión en el Facebook Live o en el canal de YouTube de Buenos Días América, es bueno describir el paisaje que rodea a Pedro Antonio Flores. Él tenía hoy que ir a dar una vuelta a su pequeño rancho y en el fondo se ve la inmensidad de esos campos agrícolas bellísimos de las afueras de Guadalajara. ¡Qué hermoso rancho, Pedro!
Le voy a decir dónde estoy. La gente que conoce Guadalajara debe saber dónde está el Parque Metropolitano de Guadalajara, que se ha rodeado de, bueno, es un bosque muy bonito en medio de la ciudad, que bueno, aquí está cerca la escuela de mi hija. La dejo en la escuela, regreso, le doy un recorridito por aquí para respirarnos un poquito de aire puro.
Te agarramos en plena acción.
No, no, no. En plena acción no me han agarrado nunca. ¿Eh?
Ah, pero del ejercicio, digo yo.
Ah, bueno. Okay.
Ah, pero Pedro, okay, Dios mío, perfecto. Muy temprano, cariño, para es que andes con esa mente acochambrosa.
Bueno, vayamos mejor al tema deportivo.
Mejor.
Por favor.
Mejor. Ayer, bueno, pues nuestros dirigentes de la Liga MX terminaron reuniéndose, ¿no? Los dueños del fútbol mexicano para establecer las sanciones en torno a lo lamentable ocurrido el sábado pasado en Querétaro. Y finalmente, bueno, pues los principales puntos es, bueno, Querétaro no va a ser desafiliado, pero sí va a ser castigado por lo menos un año para jugar sin público en su estadio. O sea, no hay desafiliación.
Un año.
Aparte, los directivos del Querétaro van a estar suspendidos 5 años de cualquier labor que tenga que hacer en el fútbol mexicano. Súmele también que la barra del Querétaro, es el que causó todos los desmanes, va a estar vetada 3 años. Y aparte, los que fueron ya identificados como agresores, de por vida no van a volver a pisar un estadio de fútbol, aparte que, bueno, tendrán que ser encarcelados y procesados. Nunca más van a quedar fichados para poder estar en un escenario deportivo, ¿no? Es parte, ¿no?, de lo que se ha castigado. Y una más para Querétaro, tendrá que ser vendido. O sea, la franquicia, o sea, se pone a la venta. Totalmente, sí. Y a la afición de Querétaro, la buena afición, pues esa ya se terminará. Primero, se queda el equipo en lo que es vendido, se queda ahí, pero no lo van a poder ver. Y bueno, pues ya si se vende, pues obviamente pasará a otra ciudad. No, muchos esperaban la desafiliación y sobre todo que los directivos se pronunciaran para desaparecer las famosas barras bravas, ¿no? Y no apareció esto. Sí. Lo más que llegó es que se les prohíbe la entrada a los estadios visitantes, la barra del Atlas castigada 6 meses también para no ingresar a los estadios, pero de ahí en más parece que todo sigue igual, se va a reanudar la jornada. Se va a jugar, va a haber clásico Chivas América acá en Guadalajara y bueno, pues quedan en sanciones muy tibias para mí. Creo que era el momento para tomar una determinación fuerte, importante, y no se toma, ¿no? Obvio, buscarán credencializar a los aficionados con esto del reconocimiento facial, pero de aquí a que te tenga todo ese equipo, creo que va a pasar un tiempecito. De entrada, yo no tengo las garantías para poder llevar a mi familia, a mis hijos a un estadio de fútbol, definitivamente, ¿no?
Totalmente entendible. Óigame, Pedro, entiendo que más de 10 personas ya están en poder de las autoridades, de estas que protagonizaron los desmanes en el estadio el pasado sábado, pero me llamó mucho la atención una de estas personas, uno de estos jóvenes, fue llevado por la propia mamá, según estuve leyendo. ¿Sí? ¿Esa versión es cierta?
Es cierto, ¿no? Obviamente, al ser exhibido en fotografías y en video, pues ¿dónde te ocultas, no? O sea, ahí está tu rostro, y si apareces como prófugo, pues bueno, la mamá entró en conciencia, reidentifica a su hijo, le dice, pues mi amorcito, te vas a tener que entregar porque aquí está tu fotografía en todos lados, y pues bueno, terminó su mamá entregando a su propio hijo para que pague por lo absurdo, ¿no?, que se comportó su hijo, porque en verdad por algo están buscados, ¿no? Después seguramente fue uno de los que pateó a esa afición rojinegra, ¿no?
Yo creo que también es una línea muy delgada, porque indudablemente hay alguien, un grupo que comenzó, ¿no?, esta pelea, y muchos por consecuencia corrieron, intentaron defenderse, y también están registrados en esas imágenes, ¿no? Es difícil entender quién comenzó, quiénes se estaban defendiendo y no eran, o no tenían intención de agredir. O sea, es difícil.
Es complicado, Andreira, porque aparte, bueno, ¿quién abrió las puertas también para que ingresaran los aficionados a la zona donde estaban los del Atlas? ¿Por qué ya estaban armados con navajas, con palos? O sea, ¿cómo ingresó eso al estadio? O sea, de repente hay muchos puntos que tienen que investigar las autoridades, ¿no?, para, para saber qué pasó realmente, ¿no? ¿Quién es el responsable? Bueno, de entrada, pues los castigos ahí están, pero no porque estos castigos ya estén establecidos, se va a acabar con el problema de raíz, ¿no? Yo creo que se tiene que tomar una acción todavía más determinante para que verdaderamente vuelvan las garantías a los estadios de fútbol en México, porque bueno, se centraron en Querétaro y Atlas, pero ha habido incidentes en Monterrey, ha habido incidentes en Ciudad de México, entonces se tiene que ir más allá, creo yo, y creo que como que nada más maquillaron un poquito el problema, Y como que a ver si el tiempo no termina desmaquillándolo después otra vez.
Sí, señor. Pedro, vamos a dejar la Champions League para el próximo contacto deportivo, pero ¿qué tal si hablamos de la Champions de la CONCACAF, la nuestra?
Esa es la nuestra, ¿no? Esa es la nuestra, donde pues el equipo de León le fue como en feria, ¿eh? Termina León enfrentando al Seattle Sounders, 3-0 gana el Seattle en este primer partido de ida. Y bueno, pues a León la va a tener muy complicado, ¿no? Hoy va a haber partido que tendremos, por supuesto, a través de TUDN Radio, el Cruz Azul contra el Bretón. Va a ser uno de los partidos a seguir justamente este día. Y pues hay Champions en CONCACAF, esto continúa. Pumas también está vivo, entonces son los equipos mexicanos que hay que estar pues muy al pendiente de lo que va a pasar. El New England, que también consigue estar, va a enfrentar al equipo de los Pumas, y pues serán los juegos a seguir en la Champions de CONCACAF, ¿no? Que sigue teniendo partidos, pero ya hablaremos de la Champions, ¿no? Donde tendría que estar hoy ubicado en el Bernabéu, y que bueno, pues esa se va a jugar.
El descalabro del Real Madrid en su propia casa.
En su propia casa, ¿no? Ver a Messi, a Messi jugar.
Querido mío. Bueno, de eso hablaremos más adelante, seguro. Pero la verdad, de corazón, lamento mucho que no hayas podido estar en el Bernabéu el día de hoy.
Yo también, muchísimo.
Cántalo, Gandica.
¡Bendita Champions! ¡Bendito fútbol! ¡Sí, señor! Que todavía rueda, ¿eh? Para los clubes de Europa, al menos en la UEFA Champions League. ¡Pedro Antonio Flores! ¡Hágala!
Desde ¡hágala! ¡Hágala! ¡Abran paso al mexicano! Que aquí estamos llegando. ¡Al tapatío! ¡Al tapatío 100%! Así le dicen a los de Guadalajara. ¡Tapatíos! Y bueno, pues aquí estamos entrando, sí, la Champions, que pues hoy tiene dos partidos ya en estas etapas finales. El Manchester City seguramente hoy terminará la obra, 5-0 ya tiene de ventaja en el marcador sobre el Sporting de Lisboa, y bueno, pues tendrá que avanzar el City a la siguiente ronda. Pero el gran partido, el que todos están esperando, el que, pues no me quiero acordar, pero ahí lo voy a disfrutar por la televisión, es el del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain, hoy a mediodía, ¿no? Se estará jugando este encuentro donde el París tiene la ventaja de 1-0, ¿no? Con ese gran gol de Mbappé sobre el final en el partido pasado. Fue un gran juego, la verdad, el que se tuvo exactamente en el juego de ida, pero logra tener una mínima ventaja. Muchos dicen que no es suficiente. El Real Madrid estará jugando en casa. Y bueno, pues a ver, a matar o morir, ¿quién de estos dos grandes estará quedando fuera? Pues vamos a ver, yo voy, la verdad, creo que el Paris Saint-Germain hoy va a terminar la obra sobre un Real Madrid que pues ha sido intermitente dentro de la misma liga española y que, pues bueno, enfrenta a un Paris Saint-Germain que ha apostado todo para la Champions, al mantener a Mbappé, al llevar a Messi, al reforzar exactamente su plantilla de gran manera.
Me uno a ti. Yo creo que el Paris Saint-Germain va a torcer el camino del Real Madrid en su propia casa y le va a decir bye bye hasta tomorrow y va a clasificar a los cuartos de final. Te acompaño en ese pronóstico.
Bueno, pues ahí está. Entonces, será un partido que tendremos, por cierto, a través de TUDN Radio, ¿no? Para que lo puedan estar siguiendo, sintonizando a través de su frecuencia y lo puedan seguir, porque son de los partidos que seguramente quedarán en la historia de la Champions League. Como otro de los partidos históricos que son, pero de la Liga Mexicana, sin duda alguna, el más atractivo torneo tras torneo, o el de más expectativa, el que todo el mundo está esperando o busca cuando se juega en el calendario, es el que tendremos el próximo sábado entre Chivas y América, los dos equipos más populares, los equipos más ganadores, se enfrentan en Guadalajara en un hecho pues también muy particular, ¿no? No va a haber barras. La directiva de Chivas, ellos anunciaron en un comunicado que no van a permitir el acceso a su barra para este partido y que en el lugar donde generalmente se ubican las barras bravas, ahí fueron convocados niños de orfanatos, niños de instituciones que van a ir vestidos de blanco y van a ocupar esa zona de la barra en el Guadalajara. Un gran detalle de Chivas, la verdad, aplausos. Que bueno, para un partido de esta magnitud, pues bueno, sí se necesita obviamente tener determinación, y lo hizo Guadalajara en este juego ante América en el clásico del próximo sábado, ¿no?
Pedro, por otra parte, una muerte que pega fuerte en el fútbol mexicano.
Sí, nos tocó, pues ahora sí que tener un sinnúmero de entrevistas con él, todo un personaje como jugador, uno de los grandes jugadores que ha dado el fútbol mexicano, seleccionado nacional, con una gran clase, con un estilo único, con siempre el 8 en la espalda, y después como un símbolo de los Tigres, ¿no? Como jugador, y después como entrenador se volvió todo un personaje por sus formas, sus declaraciones, siempre irreverente, pero también pues con un estilo de personalidad fuerte. Hablo de Tomás Boy, el jefe Tomás Boy Espinosa, que lamentablemente el día de ayer por la tarde-noche se nos informa de su fallecimiento, luego de estar residiendo en su casa de Acapulco, le da una trombosis pulmonar. De pronto pues ya se investigará por qué es lo que le provocó esta trombosis pulmonar, lo tienen que llevar de inmediato de emergencia al hospital, y en donde termina falleciendo, ¿no? En paz descanse el jefe Tomás Boy, que se nos adelantó en el camino, dirigió al Atlas, dirigió a Chivas, dirigió a Cruz Azul, estuvo en diferentes equipos y siempre fue todo un personaje muy polémico, agradable, dicharachero, que pues dio mucho, ¿no? Para platicar de él a lo largo de su trayectoria. Así que en paz descanse y un abrazo para toda su familia y amigos.
Bien, muchísimas gracias, Pedro Antonio Flores. ¡Hala! Sí, señor, con este contacto, y espero que no nos abandones con tanta regularidad.
Yo estoy siempre puesto, ya sea en el bosque, en el estudio o donde sea, pero estamos siempre presentes y conectados para todos. Un abrazo.
Bien, gracias, Pedro, gracias por conectar con nosotros en este contacto deportivo. Bueno, ya lo saben, la Liga de Campeones, somos la casa de la UEFA, TUDN Radio, así que aquí los esperamos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.